Una ciudad. Ronda. Dos territorios en uno. La serranía rondeña y el campo de Gibraltar. Unos personajes. Arrieros, contrabandistas, guerrilleros, bandoleros, serranos y... Un programa en COPE Ronda. Viajeros románticos. Con Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda.
Buenas tardes y bienvenidos aquí una semana más a COPE Ronda, a nuestro programa Viajeros Románticos. Continuando con la historia de este segundo tramo de la primera etapa, desde Encinas Borrachas a Tajate, se hace necesario aquí resaltar la importancia del papel que desempeñaron las partidas de guerrilleros serranos durante la Guerra de la Independencia. Sin duda, uno de los factores decisivos para acabar con la derrota de los franceses. Vamos a relatar a continuación algunas de las acciones guerrilleras que tuvieron lugar en este trayecto que vamos a atravesar. En esta altiplanicie de Encinas Borrachas, el 10 de marzo de 1810, el brigadier González Peinado, del que hablaremos en más ocasiones, toma posesión del lugar con 3.000 hombres, con la finalidad de reconquistar Ronda, que estaba ocupada por los franceses y desde el puerto se divisaba perfectamente. Justo un mes después de que fuese tomada por 6.000 hombres al mando del general Sebastiani. Desde allí envía un oficio, a través de un correo, al gobernador militar de la plaza, el coronel Binot, en el que alardea de disponer de 6.000 patriotas serranos y 2.000 soldados veteranos, advirtiendo de que estaba decidido a vengar los ultrajes cometidos por las tropas imperiales en la serranía y que pasaría a cuchillo a los soldados que no se entregasen. Esa misma noche, un grupo destacado de aquellos serranos encienden 150 grandes fogatas por los alrededores de Ronda. Impresionado y amedrentado por el espectáculo del fuego y las amenazas, Binot decide la retirada de la guarnición en la madrugada del 12 de marzo de 1810 hacia Campillos, compuesta por 450 jinetes de un regimiento de húsares y 400 tiradores. 9 días después, Ronda es tomada nuevamente por los soldados de Binot, que habían vuelto a la ciudad con más que suficientes refuerzos. Sobre este mismo hecho, el militar francés destacado en Ronda, Albert Jean-Michel de Roca, en sus memorias sobre la guerra de los franceses en España, escribe en 1810 un largo relato. Dichas memorias de Roca resume a la perfección la situación que se vivía en Ronda y la serranía entre las tropas imperiales de Francia y los guerrilleros serranos, que a pesar de su inferioridad en todos los aspectos, con dignidad y orgullo, no se dejan doblegar por el ejército invasor. Una vez que los franceses se acantonan en Ronda, toman conciencia del peligro que representan las partidas de guerrillas y pasan a la ofensiva para evitar el cerco al que los serranos de nuevo habían sometido a la ciudad. El historiador serrano Francisco Siles relata en su libro Las partidas de guerrilla en la serranía de Ronda durante la Guerra de la Independencia, con pormenorizado detalle, las acciones que la guerrilla lleva a cabo en la zona que pisamos. Así, el 1 de abril de 1810, desde el apostadero de la Fuente de la Piedra, el cura Fernando Quirós, comandante de la partida de Benárraba, comunicaba que había salido una partida de gente de Igualeja, Cartagima y Parauta, en dirección a la Venta de la Atalaya. Algunos de la partida de Benárraba se habían dirigido también a una descubierta con el enemigo, y desde la altura de los Zumacales, en la entrada de los olivares próximos a Ronda, observaron que salía de la ciudad para la villa del Burgo un destacamento de unos 250 franceses. Dos días después, desde la misma Fuente de la Piedra, Quirós se queja, a través de un nuevo comunicado, a Serrano Valdenegro, de que las partidas de Alpandeire y Farahán deben prestar una mejor vigilancia, reprochándoles que no estaban donde debían para impedir la entrada por el paso de los llanos de la Arena. De cuatro cañones que los franceses lograron introducir en Ronda, ya que los de Parauta y Cartagena no se habían atrevido a presentar combate. El 5 de abril, Quirós de nuevo informa desde su apostadero de la Fuente de la Piedra que a las 5:30 de la mañana, mientras se dirigían a las proximidades de Ronda, observaron que salían por la Merced, en dirección al camino de Olvera, un destacamento de 100 hombres a caballo y 50 a pie, aunque poco después fueron tiroteados y tuvieron que volver a la ciudad. En el llano de la Arena hicieron encerrarse a los centinelas y hacer retroceder a dos escuadrones de caballería que salieron al encuentro de la partida. El día 7, Quirós informa que desde el puerto de Arrebatacapas no se vislumbran movimientos, solo se reconocían a los centinelas que vigilaban en el mercadillo al lado de la Merced. Un vecino les informó que aquella mañana no habían dejado salir de la ciudad a los trabajadores del campo. Quirós sospechó que o bien algo tramaban los franceses, o bien quedaba muy poca guarnición para defender la ciudad, lo que le hizo pensar, si hubieran estado mejor organizados, que podría haber sido un buen día para reconquistar Ronda. Al día siguiente, comprobaron cómo entraban en Ronda 300 soldados a pie y 40 a caballo provenientes de Grazalema y Cortes. Perseguidos por los paisanos de estos pueblos, llevaban un oficial herido y 150 bestias cargadas con ropas producto del saqueo, lo que corroboraba su pensamiento del día anterior, pero no se quiso responsabilizar tampoco de lo que podrían haber hecho a aquellos paisanos saqueando y matando por las calles de Ronda. Los de la partida de Jubrique cubrían los llanos de encinas borrachas, pero el día 8 de abril avisan a Quirós, sin explicar el motivo, que se retiren de allí. Es por lo que de nuevo pide a Serrano Valdenegro envíe refuerzos para ayudar a los patriotas apostados en el cortijo de los llanos de encinas borrachas y amonestase a los justicias de los pueblos, incluido el suyo, para que castigasen a los que se iban de sus posiciones sin permiso alguno. Es cuando avisa también que se había retirado del apostadero de la Fuente de la Piedra para situarse en el punto estratégico de Arrebatacapas, ya que hasta el día anterior había estado reforzado por otras partidas. Pero se había quedado solo y temía no poder resistir cualquier incursión de los franceses por ese punto, a lo que se sumaba la dificultad meteorológica del lugar, con nieblas diurnas que impedían ver si se acercaban. Los de la partida de Antonio López tenían su posición en la Fuente del Espino, pero la noche del 7 de abril habían salido de allí para dirigirse a Tajate y recoger un cajón de cartuchos que les entregó el propio alcalde para volver de nuevo a su apostadero. En un comunicado expresaba las dificultades que tenía para agrupar a todos sus hombres, pues faltaban varios que aún no se habían presentado. Ya el 9 de abril, Juan Crisóstomo Sánchez explica los motivos de por qué los de Jubrique habían abandonado los llanos de las Encinas Borrachas, pues se vieron solos al haberse retirado los demás pueblos, además de haberse reducido sus efectivos al mandar a 22 patriotas a defender Benaoján y faltarles también algunos que se habían ido sin licencia al pueblo. Encinas Borrachas se retraen hasta el apostadero de la Fuente de la Piedra, que había quedado solo. Ese mismo día, Fray Fernando López se dedicó a recoger a la gente que había dispersa y a los que aún no habían acudido a sus posiciones. Ese mismo día de abril, 9, Fernando Quirós, desde Arrebatacapas, observa que por la Merced salían varios escuadrones de caballería y a las 3 de la tarde hubo un fuerte tiroteo que el Peñón de Mures y Benaoján hacía ver, por lo que mandó la partida de Algotocín cerca del río, donde se encontraron con una emboscada de los franceses y otra columna que iba a reforzar a los que habían salido por la mañana, a los que acometieron e hicieron retroceder a la ronda. Los de Algatocín informaron de que la gente de Benaoján se defendieron con mucho valor. El 10 de abril, el comandante de la primera compañía de infantería ligera de la Sierra Meridional comunica, desde el cortijo de Encinas Borrachas, que se hallaba tan solo con los hombres justos para atender las guardias, por lo que había pedido a Quirós, jefe de la partida de Benárraba, que defendiera ese punto en caso de ser atacados. Al día siguiente, el 11 de abril, los franceses atacan Montejac y Benaoján, y en una maniobra de distracción para que las partidas no fueran a socorrer a estos pueblos, los de Algatocín fueron avisados por un paisano que una patrulla de franceses pretendía dirigirse a Tajate por una carga de vino, y al ir a comprobarlo desde el puerto de Arrebatacapas, divisaron que una columna de infantería y caballería se aproximaba al sitio de Campanario, por lo que se situaron a la altura de la Fuente de la Piedra y dicho sitio de Campanario, y se enfrentaron a algunos dispersos de la partida de Algatocín. Ya el día 12 por la mañana, Quirós mandó a 12 hombres para que encendieran hogueras en los cerros para dar sensación de que había más guardias y fuerzas en la sierra, y ordenó reforzar también la posición de Campanario con centinela y una partida de dispersos para que patrullasen por todos aquellos puertos. Ya que había visto que estaba algo débil, pues a la gente de Jubrique la encontré tímida en ocupar aquel puesto. De madrugada llegaron las partidas de patriotas de Atajate y Benalauría, cuyos hombres repartió por las posiciones a su criterio. Un paisano de Ronda les informó que 60 infantes y 12 jinetes habían salido por la Merced amparándose en la niebla. El 13 de abril el padre Quirós, justo después de comer, es avisado por los centinelas de los movimientos de los franceses que llegaron al puerto de los Zumacales, mientras los serranos se apostaban en el de Arrebatacapas y Llanos de la Arena. Pero no trabaron combate, pues sería una tentativa de las que acostumbran, como al aparentar muchas fuerzas. Queda todavía mucho que contar, pero ahora vamos a dar paso a Isidro García Sigüenza con las citas literarias románticas de algunos viajeros que pasaron por este tramo de Encinas Borrachas a Atajate.
Washington Irving. Fecha del viaje 1828. Masas de niebla surcan a través del profundo desfiladero. Fuertes vientos a lo largo de los precipicios. Estamos envueltos en niebla. Después, rayos de sol que nos muestran un paisaje abrupto de quebradas sierras jugando con la niebla. Retazos de verdor entre los rayos de sol. Montañas en declive, lluvia, olivos, nítida perspectiva desde el camino de montaña, mar de nubes flotando, rocas, más abajo, valles, al fondo, colinas verdes. Anónimo norteamericano, fecha del viaje 1831. A unos pocos kilómetros de Atajate, después de serpentear a lo largo de una colina rocosa y estéril, llegamos a un profundo y estrecho desfiladero tan cercado por montañas que aparentemente no tenía salida. El camino era tan áspero que nos vimos obligados a desmontar, y tan estrecho que se hizo necesario movernos en una línea irregular. El barranco era bien conocido por la triste experiencia de los franceses, ya que muchos guerrilleros que se escondieron entre los riscos que lo rodeaban lanzaban sus balas con el objetivo de matarlos. Acababa de entrar en el paso con tres o cuatro de mis compañeros cuando uno de ellos dijo en voz baja: ¡Tomad las pistolas! ¡Aquí hay ladrones! Y es que había visto a un grupo de seis o siete individuos armados con cuchillos y escopetas que estaban tendidos cerca del camino unos 20 pies por encima de nosotros. Matías hizo una señal a nuestros compañeros para que vinieran y en ese momento penetraron en el desfiladero uno a uno. Todos habíamos sacado nuestras pistolas de la silla de montar y estábamos esperando el inicio de la aventura, cuando uno de los miembros de aquella banda avanzó hacia nosotros sin su arma. Era un tipo activo, bien formado, de mirada recia y penetrante, bastante pequeño, por cierto. Llevaba una chaqueta bordada, calzones y polainas de cuero claro y una faja roja de seda alrededor de la cintura. Se quitó el sombrero de forma muy civilizada y nos dijo: «Caballero, no tengan ustedes cuidado. No se alarmen. Somos realistas puestos aquí para proteger el camino. Si por vuestra parte tenéis la bondad de darnos un poco de dinero para comprar algo de vino, les estaremos infinitamente agradecidos». Había algo muy sospechoso en la apariencia de estos hombres, pero como la solicitud era civilizada, especialmente cuando esperábamos un atraco más fuerte a nuestras carteras, le dimos un dólar. Luego regresó con sus compañeros, quienes permanecieron todo el tiempo inmóviles sobre la hierba. Mientras tanto, todo nuestro grupo se había reunido. Algunos juraron que eran bandidos, otros en cambio dijeron que eran hombres buenos. Sin embargo, todos estuvimos de acuerdo en seguir estando alerta hasta que hubiéramos pasado el barranco. Y en consecuencia, llevábamos nuestras pistolas listas para ser disparadas, guiando a nuestras bestias, tomándolas por la brida. El soldado de Ceuta, que en realidad era un tipo de mal aspecto y que evidentemente temía que pudiera compartir nuestras sospechas, sacó con algo de temor un pedazo de papel sucio de su bolsillo que contenía sus credenciales y el permiso de ausencia de la guarnición. Aunque el pobre hombre pudo haber sido un hombre honesto, eso estaba muy lejos de ser el caso de los pretendidos guardianes del camino. Luego supimos, en Ronda, supimos que esta cuadrilla había robado a varias personas. Y nuestras pistolas y escopetas fueron sin duda la única cláusula de salvación a nuestro favor. Un grupo de soldados partió de Ronda en su búsqueda 2 o 3 días después, pero nunca supimos del éxito de su apresamiento. En Ronda se decía que su jefe era el mismísimo José María.
Y hasta aquí. Continuaremos en el próximo programa. Ya saben que pueden volver a escucharnos o recomendarnos a través de los podcasts del Facebook y página web de COPE Ronda o a través de las plataformas de iBooks, Spotify y Apple. Podcast Viajeros Románticos. Sean felices, cuídense mucho y, como siempre, disfruten de la vida.